gracias, Oscar. Damián, ya son 33 en los minutos que pasan de la hora 10. Nosotros continuamos al ritmo de la mañana con más notas interesantes y recibimos en nuestros estudios a integrantes de la Intersindical Paso de los Toros, el señor Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día a la audiencia de la radio.
Y también a conocido como Cacho Pereira. Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días y muchas gracias por seguir.
Bien, Juan Carlos, en la capital del país hoy sindicatos públicos están realizando un paro parcial, ¿no?
Exactamente, comprende a todos los sindicatos públicos, además de COFE, la Federación de Municipales, los sindicatos de la enseñanza, judiciales y la mesa de entes. Hay un paro parcial, ¿verdad? En Montevideo hay una movilización importante que va a terminar con una marcha hacia el Parlamento donde se está resolviendo el tema del presupuesto.
¿Reclamando entonces?
Y bueno, es un poco contra los recortes planteados en ese presupuesto, en defensa de los servicios y de las empresas públicas, en defensa de la educación y la salud pública, contra la rebaja salarial y por mayor inversión pública.
¿Aquí en la ciudad alguna actividad? No.
No, porque está centralizado en esa movida que hay en Montevideo, y en el interior básicamente se acompaña con, en la mayoría de los gremios, ¿no?, con delegaciones con licencia gremial.
Y realizando prensa.
Y esta movida de prensa, exactamente.
Bien, perfecto.
Difusión, digamos.
Cacho Pereira, entonces, también acompañando todo esto, lo que es el paro parcial que se realiza en Montevideo, pero también aquí en Paso de los Toros, acompañando, ¿no?
Sin duda. Nosotros, desde UTE, estamos parando 6 horas, excepto las guardias, por supuesto, y brigadas, todo, acompañando al paro de los trabajadores públicos, en la dimensión que decía el compañero. Y que lógicamente, yo creo que no hay mejor argumento de lo que hoy existe para hacer una movilización y acompañar un paro. Hay un hecho que en principio te lo decía, y lo decía Juan Carlos, el tema de los recortes presupuestales, porque acá los recortes presupuestales lo hemos venido hablando, inclusive acá, en el sentido de que repercute en las empresas públicas. Nosotros decíamos de que repercute en todos lados. Hoy se está dando esa situación donde hay realmente recortes importantes en lugares que son realmente sensibles. Por ejemplo, en el tema de la enseñanza, hay un recorte de 2.700 millones de pesos, donde va a influir en lo que tiene que ver con los salarios, pero aparte con el propio, digamos, operativa de lo que tiene que ver con la enseñanza. No solamente eso, sino que también en salud pública el recorte presupuestal es muy probable que sea cercano o al 25%. El tema de lo que tiene que ver en vivienda, hay un recorte de casi de 1.000 millones de dólares, donde va a conspirar eso con todo el programa de vivienda que se venía haciendo, e inclusive de este, porque de alguna manera hay compromiso asumido por el Poder Ejecutivo de realizar una determinada cantidad de vivienda, cosa que el otro día la propia ministra dijo de que, si bien ella había comentado que se iban a desarrollar en todo el país unas 50.000 viviendas, de acuerdo a este presupuesto es imposible. Y después el tema, lo que tiene que ver con el empleo. El tema nosotros estamos planteando desde ese punto de vista de que en tiempos difíciles, de crisis como estamos hoy en día, el Poder Ejecutivo debe de ser el que tiene que sacar el país adelante, y nosotros creemos que tiene que haber más inversión pública en infraestructura, en generación de empleo, y creemos de que tiene que llevar adelante políticas contracíclicas. Es decir, son ciclos esto, y digamos, el tema no es endeudarse, porque de acuerdo a lo que dice eso, que hay un déficit fiscal importante, pero que de alguna manera, inclusive más, estamos en uno de los países que hemos invertido menos en el tema de lo que tiene que ver con la pandemia. Por tanto, nosotros creemos de que el gobierno tiene que invertir, es decir, potenciar el tema de lo que tiene que ver con la largada de plata en infraestructura, eso crea empleo y lógicamente se va a ver potenciado, no solamente a través de la gente que va a cobrar un salario, sino que, digamos, el propio comercio, el tema del pago del servicio, etcétera, etcétera. Que de alguna manera, a través de impuestos, a través del IVA, vuelve nuevamente al Estado. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros nos estamos movilizando. También nos estamos movilizando contra la LUC, que sabemos de alguna manera que es una ley con una reforma del Estado importante. Lo estamos viendo porque más allá de que lo que se planteaba dentro de lo que tiene que ver con la LUC de ANCAP y ANTEL fue pasado, lo de ANCAP pasó al presupuesto, donde ya de alguna manera, si se lleva y es votado el presupuesto, ya le sacan el monopolio de los combustibles. Uh-huh. Porque de acuerdo a este artículo que está en el presupuesto, los privados van a tomar los puertos deportivos o de el país y posiblemente también los aeropuertos para cargar combustible en los aviones, en los barcos, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver con ANTEL, es muy probable que ahora se está discutiendo en una ley de medios, donde es muy probable de que vaya a ser de alguna manera exhortado o a través de una ley de que realmente tiene que ceder los servicios y la infraestructura de ANTEL en lo que tiene que ver con la fibra óptica, transmisión de datos, etcétera, etcétera. Ahí hay dos cosas que se... principalmente dos organizaciones que se van a beneficiar. Una tiene que ver con los canales de Montevideo, 4, 10 y 12, que tienen vinculación con TCT, Cable de Monte Carlo, creo que es, y después no recuerdo el otro. Porque hoy en día dependen esos cables de acuerdo al cableado que tengan. Con esta infraestructura que el gobierno de alguna manera va a obligar a ANTEL a compartir, pueden vender la imagen para el interior. Y los otros, el tema de ANTEL, asegurarse de cualquier manera. Yo no digo de que exista ¿cómo lo voy a decir? Interés desde el punto de vista personal. Pero obviamente se aseguró y están cercando a ANTEL, ya que tenemos, por ejemplo, de presidente de ANTEL, Angur Méndez, de que tiene vinculación gerencial, trabajaba de gerente en Claro. Y Aramendia, también, de que está en la URSEC. Es decir, dos... de que pertenecen uno a Movistar y otro a Claro, están trabajando en la empresa pública ANTEL, donde está cercada a los efectos de que preste su infraestructura a los privados.
Bien, estas movilizaciones se pueden continuar, ¿no, Juan Carlos?
Sí, en la medida que no haya respuesta, ¿verdad?, a los planteos que estamos haciendo los trabajadores. Uh-huh. seguramente yo quiero resaltar, además de todo lo que dijo impecablemente Cacho, que estamos ante una situación que ya la hemos vivido, ¿verdad? Una vez más se pretende trasladar la supuesta crisis, el ajuste fiscal que se pretende hacer, a las espaldas de los trabajadores. No solo públicos, pero también privados. Porque los ajustes a la baja en los salarios, así lo están planteando. Pero además, no solo va a repercutir sobre salarios de públicos y privados, sino que, y es lo más sensible del asunto, va también a repercutir en las jubilaciones y en las pensiones de la gente. Y, sin embargo, no vemos que tanto el presupuesto como la LUC visualicen sectores más pudientes de la sociedad para pedirle paliar la crisis. Una vez más se mira hacia exclusivamente hacia los trabajadores, tanto públicos como privados, ¿verdad?
Para ir cerrando, Cacho.
Sí, el tema, lo que tiene que ver principalmente con los salarios de los públicos, nosotros ajustábamos antiguamente por el 100% del IPC. Hoy, ya en lo que tiene que ver con el ajuste del 2021, realmente vamos a ajustar con un 5% por abajo de la inflación, que supuestamente, no sé, no tengo los números ahora, pero supuestamente están entre el 9 y el 10 y algo. Porque nosotros juntamos de acuerdo a una parte del rango meta, es decir, la proyección de la inflación, uh-huh. Y después recuperamos los que de alguna manera superaba la inflación. En este caso, por ejemplo, si nosotros nos tuvieran que dar un aumento con una proyección del 10%, nos tendría que dar el 5 por rango meta, porque ya la proyección de qué va a ser, que está, lo sigue manteniendo este gobierno, que está entre el 3 y el 7%. La media sería el 5%. Más, si la inflación fuera el 10%, de acuerdo a la inflación del 2020, nos tendrían que dar un 5% más. Y el ajuste tendría que ser, para enero del 2021, tendría que ser en un 10%. Sin embargo, el gobierno resuelve ahorrar desde ese punto de vista y ya nos lo dijo de que el ajuste va a ser para los trabajadores públicos un 5%, perdiendo entre el 4, el 5 o 6%. Que en definitiva el gobierno lo que plantea es recuperar de acuerdo en los 5 años. Nosotros dudamos mucho de eso.
¿Para agregar algo más en el cierre?
Sí, no me puedo ir sin decir el recorte importante que se pretende hacer en las empresas públicas de las vacantes, ¿no? El no llenado de vacantes y reducirlo simplemente a un tercio, lo cual va a dejar muy mal parada a las empresas públicas y a los servicios que brindan las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Eso por un lado, pero por el otro lado, complementando ese debilitamiento que a nuestro entender se plantea para todas las empresas del Estado, se le resta inversiones, se le escatima recursos, por lo tanto a dos frentes se está, a nuestro entender, debilitando toda la estructura del Estado en un momento importante, ya que estamos, en eso concordamos todos, agredidos, vamos a decir, por una pandemia global, donde la estructura del Estado para enfrentar y para tratar de paliar esa situación de pandemia son precisamente las empresas del Estado.
Bien, Juan Carlos y Cacho Pereira, gracias por su visita y como siempre nuestra emisora a la orden.
Gracias a vos, como siempre, me mantendré las puertas abiertas por esta radio cuando realmente lo obligamos y como dije en principio, muchas gracias por recibir.
La tarde ya volvemos, Oscar Damián.